4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Preocupan hasta ahora varios incendios en España. Juan Andrés Rubert, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Uno de ellos está en la provincia de Cáceres, en concreto en la Sierra de Gata. Ya ha sido evacuado en las últimas horas el municipio de Torre de Don Miguel, hacia donde el viento se está dirigiendo hacia las llamas esta noche. Nos lo ha contado en COPE Alfonso Covaleda, que es un ganadero. Él tiene su granja a pocos kilómetros de allí y dice que está echando una mano a los equipos de extinción y a los vecinos de la zona y asegura que es una trampa mortal.
Y están fuera del fuego porque es que es imposible meterte ahí, es una trampa mortal y es que quedarte a esperar a que lo que haga el fuego, porque los medios aéreos se han retirado ahora media hora, tres cuartos, y claro, meterte ahí es una locura, porque si te coge dentro de un pinar, pues date por muerto, ¿no?
Y en la provincia de León, en el municipio de Boca de Huérgano, las llamas siguen avanzando desde hace ya varios días. Este fuego tiene un perímetro de unos 20 kilómetros y ha quemado ya unas 1.000 hectáreas. Allí se espera que el viento ayude a controlarlo a lo largo de esta madrugada. También en Cañamares, en Cuenca, se confía en estabilizar las llamas en las próximas horas. Y en la provincia de Orense, las lluvias de las últimas horas permiten ser optimistas, lo decía en la televisión autonómica el consejero José González.
É certo que refrescou moito a temperatura, é unha tarde noite de tormenta, pero con moita agua, e isto axuda dende logo a refrescar pois toda a atmósfera, e por suposto tamén axuda nas tarefas de extinción. Por lo tanto, en principio, con toda a prudencia, pois a situación está moito mellor que fai dúas horas.
Más cosas. Empieza a ser preocupante la sequía que sufre en estos momentos España. Los embalses de media están por debajo del 40%, aunque hay cuencas muy por debajo del 30%. Son cifras desconocidas desde mediados de los años 90 y por eso muchas localidades han empezado a restringir el suministro. Cabe preguntarse a partir de este punto si es posible hacer algo al respecto. Nos responde Fernando Valladares, científico del CSIC y especialista en cambio climático.
Es casi inevitable. Pensemos que nuestros 50 grados son análogos a esos 40 grados que acaban de superar en el Reino Unido. Es un escenario extremo, pero posible. No debería sorprendernos si en las próximas décadas empezamos a jugar, digamos, con temperaturas de en torno a los 50 grados.
Salimos ahora al exterior. El FBI denuncia que ha sufrido amenazas después de llevar a cabo la redada en la casa de Donald Trump en Florida. El director del FBI, Christopher Wray, se ha mostrado preocupado ante las coacciones que están recibiendo los agentes de la ley. Ha sido en la primera rueda de prensa oficial de la agencia después de esa redada llevada a cabo en la mansión que tiene el expresidente Trump.
Cualquier amenaza contra las fuerzas del orden público, incluidos los hombres y mujeres del FBI, son deplorables y peligrosas.
Ha evitado, sin embargo, dar detalles sobre la redada en la casa del expresidente, alegando que la política del cuerpo es no hablar sobre los casos que están en marcha. El FBI se llevó, recordemos, unas 12 cajas de la residencia de Trump en Florida, según confirmó una de las abogadas del político republicano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hablamos de fútbol. El Real Madrid se ha convertido en el campeón de la Supercopa de Europa tras ganar al Eintracht de Frankfurt alemán con goles de Alaba y Karim Benzema. El equipo blanco ha levantado el primer título de la temporada en Helsinki, en Finlandia. Benzema supera, por cierto, a Raúl González Blanco y se convierte en el segundo máximo goleador de la historia del club. El técnico Carlo Ancelotti ha elogiado la labor del delantero francés una vez más y no duda de sus posibilidades a la hora de hacerse con el Balón de Oro.
Estamos aquí en gran parte por mérito suyo, que ha marcado muchos goles. Creo que nada, ha acabado bien la temporada marcando un gol. Ahora a por el Balón de Oro.
Puedes revivir la narración de los goles del tiempo de juego en nuestra página web en cope.es, donde puedes consultar también toda esta información. Te recuerdo que a partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera, en COPE. Y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Doy la bienvenida a todos aquellos que se acaban de incorporar en esta hora que comenzamos poniendo una calle positiva, la de Sara Almagro, una joven de Marbella que con tan solo 22 años ha superado todos los obstáculos que le puso la vida por delante hasta convertirse en subcampeona del mundo de surf adaptado. Su pesadilla comenzó cuando cumplió los 18 años. Como cualquier joven, ella creía que tenía toda la vida por delante. Acababa de alcanzar la mayoría de edad, la habían aceptado para cursar derecho en una universidad y tenía previsto comerse, bueno, el verano con sus amigos, pasárselo pipa. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Era el 23 de julio cuando Sara empezó a tener dolores. El motivo, una meningitis que le produjo un shock multiorgánico y que obligaba a los médicos a inducirle el coma. Cuando despertó, comprobó que le habían tenido que amputar las piernas y los brazos.
Un médico que sin hacerme ningún tipo de prueba, simplemente echándome un vistazo por encima, esa misma noche a mis padres les dijeron que me iban a amputar por la zona de las ingles y por la zona de los hombros. Mis padres obviamente se tuvieron que negar porque dijeron, primero, no tienes ninguna prueba que acredite que no hay vida hasta ahí. Y gracias a que mis padres se negaron, mis amputaciones son por debajo de los codos y por debajo de las rodillas.
Gracias a sus padres que insistieron en que conservaran todo lo posible de las extremidades de Sara, ella puede llevar ahora prótesis y manejarse por la vida pues sin apenas dificultad. Eso explican ahora, porque al principio, claro, fue un suplicio conseguir unas prótesis debido al elevado precio que tienen. Escucha.
Cuando nos damos cuenta que el tema de las amputaciones, mi padre empieza a investigar y claro, pues la prótesis de mano era el típico gancho de feria, un poco revestido, que eran de madera. Padre, no queremos que se quede así toda la vida, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta de la cantidad era inasumible para nosotros, pues nosotros somos una familia media, normal, y por mucho que hipotecásemos la casa, vendiéramos los coches, no nos llegaba. Entonces, bueno, pues decidimos recurrir a la sociedad y gracias a la sociedad yo hoy tengo las prótesis que tengo.
Las prótesis de Sara cuestan cerca de 200.000 euros, para que te hagas una idea, y no son de por vida. A los 10 años se empiezan a estropear y tienes que cambiarlas, así que si haces una estimación, unas cuentas, te sale que Sara podría gastar a lo largo de su vida unos 2 millones de euros. Para colaborar y conseguir que otros en su misma situación gocen, como ella, de este privilegio, el de tener prótesis, tú imagínate, Sara ha iniciado múltiples campañas para conseguir fondos y también para reclamar a la sanidad pública que no abandone a estos enfermos. Incluso ha acudido a las redes sociales, un medio que no le gusta en exceso. Actualmente tiene más de 400.000 seguidores en TikTok y todos ellos conocen su lucha y la ayudan a lograr sus objetivos. Además de por sus campañas benéficas, Sara es conocida también por sus logros deportivos. Desde niña practicaba surf y a pesar de su enfermedad decidió que no iba a dejarlo. El mar le ayuda a despejarse.
Para mí el mar es mi aísla de todos los problemas que había en tierra, porque eso hacía surf desde pequeñita, ¿no? Y era como evadirme de la situación, y en el mar hay que estar en el aquí y en el ahora. No puedes estar pensando, por ejemplo, en la quedada que vas a hacer con tus amigos, en los exámenes. Tienes que estar pendiente de las olas porque, bueno, el surf es un deporte de riesgo.
Para Sara, el surf no es solo un hobby. Como te decía al principio, recientemente se ha proclamado subcampeona en el Mundial de Surf Adaptado que se ha celebrado en California. Con su ejemplo, esta joven nos demuestra que todo el mundo puede salir adelante a pesar de las dificultades. Ella ha sido operada 27 veces, ha sido amputada de pies y manos y en medio de todo eso ha conseguido mejorar la sanidad pública, seguir estudiando la carrera de Derecho y convertirse en subcampeona de surf adaptado. Toda una heroína. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, te cuento que nosotros llevamos desde las 4 de la mañana y a esa hora hemos hablado de cerveza. Claro, ¿a quién no le gusta tomarse una fresquita ahora en verano? Si eres fan, tengo una mala noticia, y es que cada vez sale más caro producirla y, por lo tanto, adquirirla. El cereal es uno de los ingredientes que más está escaseando. En COPE hablábamos con Pablo Vijande, licenciado en química y maestro cervecero, para que nos explicara la situación.
Subieron el año pasado por un motivo de desajuste en la oferta y la demanda, debido a que se exportó cereal a China, y eso produjo una escasez, ya una primera escasez de cereal antes de que hubiera la guerra, ¿no? Entonces, bueno, la situación del cereal ya lleva un tiempo crítica y evidentemente se ha acentuado con lo de la guerra de Ucrania.
Todo está por las nubes, esto no ayuda para nada a los que se encargan de preparar el producto, y el problema no es solamente la escasez de cereal, hay muchos otros.
También puede haber otras escaseces, como está ocurriendo en México, ¿no? Que tienen escasez de agua, entonces tendrán suficiente cereal, pero en el norte de México está prohibido elaborar cerveza ahora mismo.
Como te decía, hablábamos de esto a las 4 de la mañana, pero claro, hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Lo primero, recordarte que estamos a jueves 11 de agosto del año 2022, San Grau y Santa Clara. Quien te saluda es Beatriz Calderón y me queda pues prácticamente un poquito menos de una hora de radio por delante para acompañar a los ponedores de calles en estas horas que desde luego son las más difíciles de la jornada laboral. No te marches, porque en unos minutos vamos a hablar con Mariola Marcet. Ella es fundadora y CEO de UpCyclic. Este proyecto se caracteriza por seguir un nuevo movimiento ecológico. Si no sabéis qué significa, no os perdáis la entrevista porque vamos a resolver esta y otras muchas dudas más. Y esto no es lo único. Guillermo Díaz, ¿qué tal?
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Días.
Pues cuéntame, hasta las 6 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues sí, además seguimos dando voz a todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar sobre el tema del día, y es con qué te refrescas, sobre todo con este calor que está haciendo. Escríbenos que te leemos. Y en la máquina del tiempo recordaremos la historia de una de las canciones que pusieron sintonía a nuestros veranos de los 90.
Perfecto, pues en nada vamos con todos estos temas, pero lo primero que hacemos antes de darles paso es ir con Rubén Santiago. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Rubén Santiago, ¿a ti te ha gustado escuchar hoy a Celia Cruz?
Me ha encantado.
Tú eres muy salsero, yo te imagino a ti bailando salsa.
No ¿seguro? Soy de ese estilo, pero me ha gustado escucharlo, eso, una pues, cosa no quita la otra.
Pues tienes toda la pinta de ir a bares de salsa y de darlo todo ahí cuando nadie te ve.
Para nada.
Bueno, cuéntanos qué tiempo vamos a tener para este jueves.
Pues el calor no va, la situación con el calor no va a mejorar. Sí puedo decir que ahora mismo donde están más fresquitos es en Teruel con 15 grados, en Pontevedra con 16 y en Soria con 17. Y las máximas, pues donde va a hacer más calor es en Bilbao, Córdoba, Granada, Pamplona y Zaragoza con 39. Y en Toledo, Logroño, Lleida y Jaén con 38. Van a caer chubascos o tormentas en el norte peninsular, siendo más probables e intensas en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, y hay que tener cuidado con las probables nieblas costeras en el litoral de Galicia y también con la calima en el sureste peninsular y en las Baleares.
Pues perfecto, ya tenemos la información del tiempo y a esta hora nos gusta también escuchar esas placas que nos dejáis en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Nosotros le llamamos placas, son notas de voz que mandáis y que decís eso de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Buenos días, Pulpo y Bea. Un abrazo desde Pamplona, Navarra. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo y compañía. Me encanta escucharos cada mañana cuando vengo a trabajar. Estoy ahora unos minutitos, solo unos minutitos, de fichar en mi trabajo. Y a un día de irme de vacaciones. Por fin llegan las vacaciones y más con esta ola de calor. Me llamo Yolanda y os hablo desde Alcira, Valencia.
Buenos días, Pulpo. Ahí te dejo la foto de mi compañero de fatigas. Todos los días juntos. Casi 1 millón de kilómetros que tiene ya el animal. Pero bueno, y que siga sumando, que se porta muy bien. Buenos días a todos. Soy ponedor.
Hola, Pulpo. Muy buenos días. Aquí un ponedor que se está preparando los 101 kilómetros de ronda. Y no tengo más remedio que salir a entrenar para ver cómo se anda también de noche. Y he empezado a las 4 de la mañana. Un abrazo a todos.
Buenos días, familia. Os mando un saludito muy grande desde Suiza con amor. Ya me quedan 3 semanitas y me bajo para mi España querida. Un saludo.
Aquí te estamos esperando con un calor de muerte, dependiendo de la zona a la que vayas. Muchas gracias a todos los ponedores que nos han dejado estos mensajes, estas notas de voz, en el 662-942-605. Si te animas y nos la dejas a lo largo de todo el día, cuando quieras, puedes dejar la nota y nosotros hasta ahora la escuchamos. Ahora sí, a las 5:14 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a hablar de cerveza, esto que te comentaba en el recuerdo al principio, la cerveza está por las nubes. porque el precio del cereal ha subido y además hay escasez, pero refresca. Nosotros queremos saber con qué otras cosas te refrescas tú en verano. ¿Qué es lo que tomas? Cuéntamelo.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tú.
18 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos leyendo los mensajes de Facebook. Hoy hablando de las cosas que toman los ponedores para refrescarse. David Antolín dice, para refrescar sin duda lo mejor la cerveza o en su defecto el calimocho. Dice, pero con Sprite, nos cuenta. Dice, el tinto de verano es un poquito empalagoso porque lleva limón. Y luego la Coca-Cola, si se la echas al vino, pues no refresca. Por eso es mejor el Sprite en el calimocho. Soy ponedor, nos dice David.
Habrá que probar el calimocho. Bueno, también nos llega este mensaje de Isabel Rodrigo Barrea, quien obviamente nos escribe a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos dice, buenos días, ponedores. Yo, como buena valenciana, además de Castellón, siempre una horchata fresquita. Y si es con un poco de limón granizado, genial. No, una horchata con limón granizado.
Riquísimo.
Seguro de que se refresca, se refresca. Tenemos también este mensaje de Chanito Vizcaíno, quien nos escribe, hola ponedores, de vez en cuando un poco de gazpacho, algún helado o fruta picada fresca. Saludos, equipo. El gazpacho tiene muy buenos seguidores acá, ¿no?
Hombre, claro.
Muchos fanáticos.
Bueno, el gazpacho, aquí no te puedes meter con el gazpacho.
Seguro
con
que
la
no.
Hay cosas con las que no te puedes meter. Una de ellas es el jamón, sí. Otra es la tortilla de patata. Ahí lo único que puedes hacer con la tortilla de patata son dos cosas. Una de ellas es comértela y la otra es discutir sobre si cebolla o con cebolla. Pero no puedes meterte con ella. O sea, lo que no puedes decir es que mala está la tortilla de patata.
Claro que no.
Así que, ¿y qué es lo que más te gusta de España, a ti, de la comida?
¿De España? ¿De la comida? Bueno, la paella me encanta.
Ah, lo que más la paella.
Sí, la paella, porque es que yo siento que en otros lugares no hacen la paella como la hacen acá.
No, claro.
Sea, intentan hacerla, pero no llega a ser una paella, un arroz, como los arroces que se hacen aquí en España.
¿Tú te llevarías bien entonces con los valencianos? Con
seguro
ese discurso
que sí.
Que acabas de tener. Bueno, léeme otro mensajito más.
El mensaje de Elos Ross, quien nos escribe: me refresco con agua fría, pero me encanta la cerveza.
Claro, muy rica. Sí. Bueno, tenía que decir una cosa, porque este miércoles he hablado con el Pulpo. Hemos estado hablando, qué tal, cómo llevar las vacaciones, todo bien. Y claro, los ponedores saben que no está aquí porque está unos días de asueto, pues pasándoselo bien. Pero también está cumpliendo con los bolos que ya tenía previstos para este verano. La verdad es que no para y se está recorriendo media España. Me dice que está emocionado porque no deja de conocer a gente que se le acerca y que le dice con la mano en el pecho: oye, Pulpo, es que yo soy ponedor, que te hacen así. Sí. Pulpo, que vengo a verte porque es que yo soy ponedor. Y se dan con la mano, pecho. Con la mano se dan en el pecho, porque para ellos es una cosa importante. Forman parte de una comunidad. Es increíble, de verdad, el cariño que nos demostráis. Este fin de semana el Pulpo va a estar el viernes en Serracines, me ha dicho, en Madrid. El sábado creo que era Zaidín en Huesca, el domingo en Villarrobledo, en Albacete, y ya el lunes estará en Calatayud, en la Peña La Solera. Así que si vas a estar en alguno de estos sitios que yo acabo de decirte, ponedor, no te cortes. Si le ves, acércate a él, dile eso de soy ponedor.
Ponedor.
Y él en su Instagram tiene un montón de fotos que se ha hecho con los ponedores en estos días. La verdad es que es una gozada. Yo cuando voy a algún sitio, tú que trabajas en la radio, siguen poniendo las calles. ¿No serás Beatriz Calderón? Sí, sí, porque claro, tú sabes que el colmo de los periodistas que trabajamos en radio es que a muchos no se nos conoce físicamente.
Claro.
Entonces luego te dicen eso de, pero ¿no serás de Beatriz Calderón? Y digo, sí, la misma. Es que yo soy ponedor.
A mí me pasó la semana pasada. ¿Muy serios? A mí me pasó la semana pasada, vine en taxi aquí a la radio. Y yo le dije, por favor, a la COPE, la dirección, tal. ¿A la COPE? ¿Vas para la COPE? Sí, sí, voy para la COPE. ¿Y qué haces ahí? Yo, no, voy para poniendo las calles. Ah, bueno, eran las 12, cerca de las 12 de la noche, pero sí, poniendo las calles a las 4 de la mañana. Y yo, sí.
Ya, claro, pero hay que prepararlo.
Las empezamos a preparar desde ahora. Y me dice, es que yo soy ponedor.
Qué
yo escucho poniendo las calles porque mi jornada termina a las 6 de la mañana.
Qué bien.
Y yo termino componiendo las calles.
Pues eso, soy ponedor. Si ves al Pulpo en este fin de semana, que está de bolos, tiene un montón, además, lleva todo el verano dando vueltas. Pues nada, acércate y se lo dices y te haces una foto con él. 5:22 de la mañana. No sé si tú sabías que la industria textil es responsable de aproximadamente el 20% de la contaminación mundial de agua potable. El 20% se lo lleva por delante la industria textil. Este es solo uno de los graves problemas que estamos dejando pasar. Nos remontamos hasta el año 2020 para hablar de moda sostenible, ya que desde el inicio de la pandemia la industria textil manifestó su preocupación por la sobreproducción de prendas y la saturación de marcas, buscando ralentizar un poco el ritmo con el que se estaban distribuyendo las colecciones. Para cambiar estos inconvenientes ha nacido, entre otras, una nueva tendencia, el Upcycling. Es un proyecto que representa a la perfección este suprarreciclaje. Hoy pone en las calles con nosotros Mariola Marcet, fundadora y CEO de esta empresa, que nos va a explicar con detalle todo lo relacionado con ella y con este nuevo movimiento. Buenos días, Mariola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Antes de nada, a mí me gustaría que nos explicases en qué se basa este proyecto. ¿Qué es Upcycling?
Pues Upcycling empezó como una plataforma online para conectar gente que se quiere transformar prendas que ya tiene con gente que sabe hacerlo, que llamamos Fashion Makers. Y la idea es pues aprovechar toda esa ropa que tenemos en el armario, que no le damos uso, que según un estudio es alrededor de un 80%, y así evitar comprar tanto y que se generen menos residuos, porque los residuos textiles también es uno de los grandes problemas porque usamos la ropa prácticamente muy poco tiempo y luego nos deshacemos de ella.
Por lo que veo, tu filosofía de marca apuesta por la sostenibilidad y la originalidad. ¿Cómo definirías esa visión de la moda?
Creo que es una manera de expresarse, no solamente es la ropa en sí, sino que es la ropa es un vehículo, la moda es un vehículo para expresar tu forma de ser Y luego también creo que tus estados de ánimo, porque depende de cómo estés ese día, pues también te puedes vestir de una manera u otra. Y también creo que es arte, es una expresión cultural. Lo que pasa que todo lo que hay detrás, que se ha ido descubriendo de la contaminación, pues creo que se debería de cambiar para que no nos eso no fuera un problema.
¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nace este proyecto?
Surgió porque yo tenía otro proyecto que se llama De Armario a Armario, que es un intercambio de ropa, también para dar salida a la ropa que tenemos en el armario y no nos ponemos. Y vi que también había mucha gente que intercambiaba ropa o que le gustaba la ropa de segunda mano, pero que a lo mejor no le venía por la talla o porque a lo mejor le gustaría cambiar algo. Entonces pensé que el upcycling sería una manera de poder reutilizar esas prendas y luego también volver a darle valor al trabajo de las costureras, que también con el bajo precio de las prendas se ha degradado. Antes sí que se arreglaban más las prendas, pero ahora como las prendas cuestan muy poco, pues dices, va, por lo que me ha costado, no la arreglo. Pero creo que sí que deberíamos seguir con esa tradición y también darle valor al trabajo de las costureras y lo que cuesta hacer una prenda, aunque realmente en el precio no se vea reflejado.
¿Y cómo ha evolucionado el proyecto desde su origen?
Empezó como la plataforma online que comentaba, pero vimos que todavía en España, porque empezamos en el 2016, no se conocía tanto este término como, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya habían marcas que hacían el upcycling, que lo practicaban. Entonces empezamos a hacer talleres, a colaborar con otras empresas, Y entonces ahora también lo que más hacemos sobre todo son talleres para dar a conocer a la gente el upcycling, upcycling party que llamamos, que es traes las prendas que no te pones y entre varias personas, que somos 10-15 personas, vemos cómo transformarla y te ayudamos a realizarlo. Y luego pues también trabajamos con otras marcas transformándoles las prendas de stock para también utilizar un producto que ya tienen y en vez de desvalorizarlo vendiéndolo en el outlet, pues se puede utilizar como materia prima el stock y darle más valor a través del upcycling.
Mariola, tengo entendido también que asesoráis a emprendedores dentro de la moda sostenible.
Sí, como ya llevamos más de 10 años en el sector, porque empecé los intercambios de ropa en el 2010, pues ya conocemos mucha gente, también mucha gente dentro del sector, tanto marcas como proveedores y cómo funciona y cómo ha ido evolucionando. Entonces, pues también creemos que podemos aportar valor desde nuestra experiencia.
Habláis en vuestra web de querer implantar una economía circular. ¿A qué os referís exactamente?
Pues la economía circular se refiere a que no se generen residuos, porque el reciclado lo que hace es utilizar los residuos y a través de un proceso convertirlo en otra cosa. Y la economía circular lo que pretende es que no haya residuo. El ya empezar diseñando un producto pensando en que eso no tiene que ser un desecho y entonces diseñarlo de manera que se pueda reutilizar y se pueda usar de otra manera sin tener que pasar un proceso industrial. Y bueno, nosotros practicamos la economía circular cogiendo esa ropa que sería residuo y transformándola para que no se convierta en residuo y alargar su vida.
¿Qué hace que un artículo sea susceptible de ser reciclado?
La verdad es que no sabría decir una característica solo, pero sobre todo si está bien hecho, si el material es bueno, es mucho más fácil de reutilizar. Lo que pasa que al final se puede utilizar cualquier cosa. Usando la imaginación, creo que cualquier artículo, o bueno, casi cualquiera, se podría reutilizar.
Mariola, ¿cómo es el proceso de creación de una colección cápsula?
Pues primero vemos qué es la materia prima que tenemos, lo que vamos a transformar, y luego buscamos una inspiración para que todo el producto que tenemos tenga un sentido y también sea atractivo, porque al final no nos tenemos que olvidar que la moda es algo que atrae, es algo atractivo y el diseño es importante. No solamente que sea sostenible, sino que también sea bonito y atractivo. Y pues eso también lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar. Que aparte que sea sostenible, que sea atractivo y también que cumpla unas funciones.
Son las 5:30 de la mañana y estamos hablando en Poniendo las Calles de moda sostenible. De todas las colecciones que habéis creado, Mariola, si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería?
La que hemos hecho recientemente, que hemos colaborado con varias marcas, que la vamos a lanzar en breve, que es una colección de calzado que hemos hecho con Re by Bárbara León, que ya hace upcycling de calzado, está especializada en eso. Y también hemos colaborado con otro proyecto que se llama Oramar, que hacen crochet a partir de bolsas de plástico, las bolsas de la compra. Se corta en tiras y con eso hacen crochet. Y entonces, como el plástico de las bolsas tiene mucha durabilidad, al hacer el crochet también. Y entonces pues nos hemos unido esas tres marcas para hacer un proyecto experimental de calzado, de sandalias, pues reutilizando calzado, que también es de los accesorios de moda que más contamina por la cantidad de componentes que tiene, y luego también el reutilizar las bolsas de plástico, que bueno, por suerte se está reduciendo, pero todas las que hay en circulación, pues el poder darles un uso.
Normalmente tendemos a confundir el concepto de reciclaje con el de upcycling. ¿Cuál es la diferencia?
Recycling es que se vuelve a meter en el ciclo. Hay un proceso industrial en el que se pierde un poco las calidades del producto. Y se acuñó después el término de upcycling cuando se hace un proceso, pero ese producto adquiere más valor. Por eso se le puso el prefijo de up, porque se mejora haciéndole ese proceso, se mejora las condiciones de ese producto.
¿Alrededor de cuánto se puede ahorrar ecológicamente hablando con una prenda de este tipo?
Sobre todo se puede ahorrar en agua y CO2. Más que económicamente, que a lo mejor te puedes gastar lo mismo en hacer la customización que en comprarte una prenda nueva. Lo que nosotros queremos poner el valor, y lo ponemos en las etiquetas, es lo que le has ahorrado al planeta reutilizando esa prenda en términos de agua y de CO2. En agua, por ejemplo, en una camiseta, reutilizándola, se puede ahorrar 2.900 litros de agua. Y creo que casi un 4 kilos de CO2. Que CO2 son los gases que se emite durante el proceso de producción de esa prenda y también de transporte, de llevarlo de la fábrica hasta la tienda.
¿Consideras necesaria una legislación para obligar a las empresas a ser más colaborativas con el medio ambiente?
Sí, hace poco se aprobó la Unión Europea salió una ley y esperemos que se aplique y también se vigile. Porque al final, si se hace una legislación y no se vigila y las prendas, se siguen fabricando prendas sin tener en cuenta el impacto, pues al final sí que, bueno, ya hemos sobrepasado los recursos primos, las materias primas que estamos utilizando de la tierra. Entonces, pues la única manera regulándolo, y ya ha salido una ley que espero que se aplique pronto. Ya, por ejemplo, en Francia se prohibió hace un par de años que se quemaran las prendas de stock, que muchas marcas las quemaban para no venderlas y que se devaluara el valor de la marca. Y, por ejemplo, en Francia eso hace un par de años que lo prohibieron, y aquí en España también en breve.
Cada vez esta tendencia está consiguiendo más adeptos. ¿Crees en la posibilidad de un futuro sin lo que se conoce como fast fashion?
Yo creo que sí, porque es que no nos queda otra, por el tema de los recursos de la tierra, que son finitos, y no podemos fabricar muchísimas prendas más de las que necesitamos, porque ese es el problema del fast fashion, porque vende muchas prendas, porque como las vende a poco precio, es su manera de rentabilizar, pero eso tendría que cambiar para lo que decíamos, ¿no? Porque al final es que se están fabricando muchas más prendas de las que necesitamos. Ahí el problema está el precio, porque mucha gente consume fast fashion, porque a lo mejor no se puede comprar prendas más caras, pero también ahí tenemos que cambiar la mentalidad, porque a lo mejor no nos hacen falta cuatro camisetas, a lo mejor con una o con dos es suficiente. Es mejor comprar menos y de más calidad que mucho y de poca calidad. Y creo que se está viendo en las cadenas fast fashion que están intentando cambiar ese modelo.
Mariola Marcet nos ha hablado hoy de moda sostenible. Muchísimas gracias y mucha suerte con este más que interesante proyecto.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, 5:36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Pues tenemos un ponedor, me parece, Guillermo, escucha, estábamos hablando hace un momentito de sí. Esto de que saluden al pulpo porque está con los bolos, porque tal, porque cual, y justo dice un ponedor que coincidió conmigo en un hotel y no me saludó.
Precisamente Javier Santos, quien escribe, hola, al hilo de lo que estáis contando, Bea, yo coincidí contigo en Benidorm este año en el mismo hotel. Dice que te reconoció y que se lo dijo a su mujer y a su hija, pero que no quiso saludarte, pues porque no le supo tan bien, le supo mal, un poco incomodarte, ¿sí?
Bueno, no había ningún problema.
Pero te manda a decir que tienes una familia maravillosa.
Muchísimas gracias. Hombre, yo casi prefiero que os localicéis, que me digáis, oye, que yo soy ponedor y que sé perfectamente quién eres. Porque claro, me sorprende. La radio nos conoce más por la voz. Más que físicamente, claro. Es más difícil que te tengan controlado. Pero bueno, muchísimas gracias y un besito para este ponedor. El próximo año, si coincidimos, ya sabes, te tienes que acercar y darme dos besos. Bueno, a esta hora, a las 5:39 de la mañana, vamos a hablar con Juan Andrés Rubert, porque él tiene todas las claves del día, todo lo que se va a contar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Juan Andrés, ¿qué tal?
Buenos días, Bea. Iba a pedirte un autógrafo, pero mejor me voy a...
Pero ya no es que me pidas el autógrafo, ¿no? Es que me des dos besos, que es lo único que yo pido. Ya bueno, sabes, Juan Andrés, pues... que a mí me gusta mucho que me saludes con tus besos y últimamente no me los das.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? La pandemia nos ha dejado malas costumbres, ¿eh? Y hay veces que te da reparo, ¿no? A veces
sí,
que lo
sí,
piensas
sí,
y
hasta
dices...
acercarte.
Hasta acercarte un poquito, ¿no? Mantienes ahí la distancia, pero no te preocupes. Ahora, en cuanto termine de contarte la actualidad, voy a darte dos besos.
Venga,
¿te parece?
Venga, perfecto. Yo paro la ronda un segundito para darte los dos
Muy
besos
bien,
en directo.
Me parece fenomenal. Bueno, a partir de las 6 de la mañana vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el primer día desde que entrara en vigor el decreto de ahorro energético. Ha habido muchas dudas, mucho caos, mucha incertidumbre, aunque buenas intenciones, todo hay que decirlo, para aplicar todas esas medidas. Y bueno, por lo general se puede decir que se ha cumplido la norma, se han visto los escaparates apagados a eso de las 10 de la noche. Yo no sé si tú lo has notado a esas horas, Bea, yendo de, igual de camino a la redacción o estando en la calle, de ver que no estaban las luces encendidas.
Una cosa, no me he fijado.
Ni te has fijado, ¿no?
Obsesionada con el calor que tenía en el coche.
Bueno, he visto,
que marcaba 34 grados.
34, 35 grados a las 10 o a las 11 de la noche. 11
y media
¿no?
de la noche, qué que barbaridad. Me ha asustado y yo creo que iba tan concentrado tratando de llegar a COPE lo antes posible para meterme aquí con el aire acondicionado.
Ni te has fijado. Menos mal que en los coches no van a restringir de momento, creo, el tema de la temperatura, porque si no, vamos, yo me asfixiaría, ¿eh?
si tienes que ponerte el aire en el coche a 27
bueno,
grados, no llegas
muero.
Al trabajo.
Llego empapado aquí. En fin, pues eso, vamos a contar con, a través de todo, de testimonios de gente que lleva negocios, como lo están llevando y bueno, todo lo que ha dado de sí ese primer día. Por supuesto, vamos a estar también pendientes de varios incendios que preocupan a esta hora, sobre todo en la provincia de Cáceres y en Orense, donde el fuego está causando verdaderos estragos. Vamos a conectar con nuestros compañeros de COPE en la zona para que nos cuenten la última hora. Y otro tema preocupante, veas, el de la sequía. Ayer lo estábamos hablando porque los envases de media están por debajo del 40%. Muchas localidades han empezado ya a restringir el suministro. Una de ellas, por poner solo un ejemplo, es Rivadavia, que está en Orense, y allí los vecinos ahora mismo solo tienen agua 4 horas al día.
¿Al día?
Al día, sí,
sí. Es que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Efectivamente. Y con el tema del agua, pues hay que ir con mucho cuidado. Y ya te digo que es un tema muy preocupante porque no teníamos estos niveles tan bajos desde el año 1995, aquella famosa sequía de la que tú te acuerdas además muy bien, como decías. Y nada, por último, de tema internacional, pues mira, sigue trayendo mucha cola la redada llevada a cabo por el FBI en la mansión de Trump. De hecho, el propio cuerpo ha denunciado, y esto es tremendo, las amenazas que está sufriendo por haber llevado a cabo esta operación. ¿Cómo tiene que ser la cosa para que el propio FBI, con toda la historia
reciba
y el prestigio
amenazas.
Que tiene, reciba amenazas y encima el jefe diga que las están sufriendo, ¿no? O sea, es tremendo lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump ayer se negó a declarar ante la fiscalía en Nueva York. El tema se está poniendo bastante complicado porque dicen también que puede ser los seguidores de Trump, que es una injerencia total del FBI a falta de 3 meses de las elecciones legislativas. Uh-huh. En fin, está la cosa candente en Estados Unidos.
¿Qué guerra les va a dar? Sí. El señor Donald Trump.
Bueno,
Juan Andrés, que lo dicho, a las 7 de la mañana estamos todos
muy
atentos.
Bien. Ahora me
¿vale?
paso a darte dos besos.
Venga,
adiós.
Hasta ahora.
Adiós.
Y tenemos que, espera, nos vamos a ir con la ronda, pero antes, recuérdanos el juego del podcast.
Es importante recordarlo porque para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana. Es decir, el del lunes, el del martes, el del miércoles, el jueves y el viernes. Y esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas con accesorios.
Muy
accesorios.
Bien. Accesorios de
a la hora de
vestir.
De vestir, sí.
A la hora de vestir.
A la hora de vestir.
Accesorios de vestir.
Exactamente. Si sabes las respuestas, debes enviar una nota de voz diciendo todas estas palabras por orden al 662-942-605, 662-942-605.
Y ahora sí, nos vamos a ir con la ronda de ponedores, pero yo me voy a quedar con los dos besos. Comienzas tú, Guillermo.
¡Hola, Bea! ¡La ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Ahora sí, gracias, Pepe Domingo Castaño. Hola, Bea, soy María Antonia. Os escribo desde Villanueva de la Torre, en Guadalajara. Os escucho todas las mañanas cuando me levanto para irme a pasear con mis peludos a estas horas que hace fresquito. Bueno,
Tenemos también a Ricardo, que dice que ha sido maquinista de excavadoras, que ha sido también vigilante en Mirasierra y que ahora es chofer de tráiler. Dice, de lunes a viernes, Madrid-Zaragoza, Madrid.
Daros las gracias por hacer nuestras noches de los vigilantes y de todos los que trabajamos en la noche, por hacernos muchísimo más llevaderas las noches y que se nos pase antes el tiempo, y daros las gracias. Muchísimas gracias. El Chipirón de Tudela, poniendo las calles.
Mar Vecino nos envía un saludo desde Castellón y nos cuenta que a las 5 de la mañana entra a trabajar haciendo rosquillas y que es una ponedora.
Y Tere Vargas, que nos cuenta que trabaja en una tienda de arreglos y confección de ropa y que le encanta su trabajo.
Pulpo, quería mandar un saludo a todos los ponedores, en especial a uno, mi padre, Marcelo Ceruti, que siempre está poniendo las calles, es un buen camionero. Saludos desde Asturias.
Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos habéis mandado vuestros mensajes en Facebook y la audio ronda. Los que se han quedado fuera, mañana los vamos a recuperar. Ya sabes que durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en las míticas canciones del verano de los 90 que todos conocemos. ¿Quién no ha bailado estos temazos alguna vez? El sencillo del que vamos a hablar hoy es del año 1998 y es El Oye, de Gloria Estefan. Fue un éxito mundial. El tema se ha versionado muchas veces, pero claro, nadie consigue, no le da ese toque que la diva cubana le dio originalmente. Ella lo tenía claro, su cuerpo pedía salsa, nosotros también sabemos lo que queremos y vamos a escuchar ya este temazo y bailar con él.
¡Salsa!
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Cinco. 5:48 de la mañana, a punto de llegar a las 6, pero antes te voy a hablar de un problema que especialmente en verano tienen muchos ponedores. Yo no sé, ¿tú eres de esas personas a las que les acribillan los mosquitos? ¿O sin embargo eres de los que consigue mantenerse sin una sola picadura? Seguro que si eres de los que terminan con millones de ronchas, te estás preguntando que por qué a ti, que por qué los mosquitos siempre te atacan. Sobre este tema se ha hablado mucho. Algunos llegaban a decir que dependía de si la sangre era más o menos dulce, o del olor de la piel, o de si hay más o menos luz en el sitio en el que te encuentras. Manuel Peinado Lorca es catedrático en el Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Franklin. Él ha estado en COPE. Tras confesar que él es uno de los que sufre las picaduras de los mosquitos, nos contaba que todo depende del olor de la persona.
Porque hay una combinación de microbios en nuestra piel. Ya se sabe que los microbios cohabitan con nosotros tanto en el interior como en el exterior. Entonces esos microbios que tenemos en la piel, hay una variedad de ellos, actúan sobre nuestra piel y eso produce una reacción química. La reacción química produce unos efluvios, unos olores, y unas personas producimos unos que les agradan más a los mosquitos que otros.
Fíjate que siempre había pensado que los mosquitos se sentían atraídos por la claridad. Sin embargo, Manuel ha explicado que aunque sí buscan ciertos colores, lo que más les llama la atención es la respiración. Así que vamos, que ni con la luz apagada estamos a salvo.
Colores oscuros les atraen más, sobre todo el negro. Lo de apagar la luz no funciona. Los mosquitos se dirigen, digamos, al foco, ¿no? Al posible foco, al potencial foco, atraídos por el dióxido de carbono que emitimos con la respiración. Luego, cuando están cerca de una población de individuos, imaginemos que estamos 4 o 5, todos producimos dióxido de carbono, ¿no?, al respirar, y eligen a uno en función de su olor mosquital específico, y entonces van a él.
Da igual que la luz esté apagada, que el mosquito se encuentre a 50 metros. Según Manuel Peinado, catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Franklin, nos va a picar igual.
Puedes estar en tu habitación perfectamente a oscuras, que si el mosquito está en el pasillo te va a localizar, porque puede detectar el dióxido de carbono más o menos, ¿no? Entonces esas cosas son pruebas que se hacen con poblaciones. Más o menos a 50 metros parece ser que es donde las mosquitas, que no los mosquitos, detectan a sus víctimas potenciales.
Y una vez que el mosquito ha localizado y ha decidido ya cuál es su presa, bien por el dióxido de carbono o por el olor corporal, pues se dispone a picar sobre todo en los tobillos. ¿Escucha por qué?
Porque cada vez que se separan del suelo, las corrientes de aire son mayores. Entonces, digamos que prefieren ir a lo seguro. Lo seguro está más abajo. Cuanto más suben, pues se pueden llevar el manotazo. Cuando estamos acostados, pues los tobillos están a la misma altura que la cabeza.
¿Y cuáles son los que pican? ¿Las hembras o los machos?
Solo pican las hembras. Las hembras son las hematófagas, las que se alimentan de sangre. Y la proporción es de miles de machos por una hembra.
Bueno, ya lo sabes, si eres propenso a que los mosquitos te piquen, intenta llevar los tobillos tapados y estar a más de 50 metros de ellos. Menuda paliza, dan los pobres durante todo el verano. Ahora sí que sí, a las 5:52 de la mañana, esperamos haberos acompañado un día más. Nos despedimos dejando las calles puestas, están niqueladas, pero mañana a las 4 vamos a estar de nuevo por aquí dando guerra. Así que recuerda que tienes una cita con nosotros, no nos faltes. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE, que ya lo tienen todo preparado. Gracias por estar ahí un día más y feliz jueves.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99€. Ahorras un 15%. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
La izquierda radical española, siempre al acecho de cuanto pueda servirle de excusa para atacar al jefe del Estado y al propio sistema de monarquía parlamentaria, ha suscitado una falsa polémica en torno a la actitud del rey Felipe VI al no levantarse ante el paso de la espada de Bolívar en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. El hecho en sí mismo debería servir, en todo caso, para felicitar al rey por lo que suponía en el fondo una afrenta al soberano español que, como buen conocedor de la historia, se mantuvo sentado ante su paso por otra parte improvisado. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que a Simón Bolívar lo ha convertido la izquierda indigenista y antiespañola en una especie de ídolo por su papel en las guerras de independencia de los pueblos civilizados por España tras el descubrimiento de América. Pero de la biografía de Bolívar, mitificada como el libertador, se ha suprimido aspectos personales muy negativos como su traición a su patria, su crueldad con los prisioneros españoles o sus violaciones de mujeres. La espada que se conserva, manchada así de sangre española, la reclama ahora el nuevo presidente Gustavo Petro como un símbolo de liberación. Como es bien sabido, Petro fue miembro destacado del antiguo movimiento guerrillero radical M19, que tras varias vicisitudes se ha convertido en la coalición del llamado Pacto Histórico, ganador de las elecciones presidenciales. Pero esa espada ni representa a Colombia, ni existe protocolo alguno que exija inclinarse o levantarse ante ella. Felipe VI estuvo, pues, en su lugar al no rendirle culto, por mucho que Gustavo Petro le idolatre y la izquierda radical española, que forma parte del gobierno, le exija unas innecesarias disculpas. En todo caso, es el propio Petro el que debería disculparse.